Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
1:10, señoras, señores. Muy buena. Lunes 26 de octubre. Ya por la mañana un poquito de fresco, cambio de hora, que si más luz, menos luz. Y el fútbol. Vaya jornada la que hemos vivido la anterior para olvidar, para acostarte y taparte la cabeza, porque ni el Sevilla en casa ante el Eibar pudo ganarle al equipo de Mendilibar y el Betis de Pellegrini tampoco lo pudo hacer ni sorprender al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Queremos decir que es jornada negativa, pero para aprender. Y como en el Sevilla no hay tiempo, que es lo bueno, para lamentarse mucho, pues a pensar en lo que va a ser el miércoles, el sonido de Händel, el sonido de Champions de nuevo, porque viene el cuadro francés del REM. Así que con Enzonsi, por cierto, que ha sido el fichaje último. El cuadro francés viene como un equipo inferior al Sevilla y el Sevilla tendrá que dar buena cuenta de él. Vamos a hablar hoy un poquito de lo que fue la derrota ante el Eibar, donde a este Sevilla, que tiene goteras evidentemente, no es la plantilla perfecta, pero el trabajo de Julen Lopetegui llega hasta donde llega. Porque si te pones de gol y no lo haces, pues te cambia el devenir de un partido. Un partido donde se sigue echando de menos a Koundé. Si Koundé juega, él arregla lo que es el aspecto defensivo, haciendo mejor a todos. Así que Koundé es primordial. Pero mientras tanto, hay futbolistas como En-Nesyri, que no hace gol. Suso, que no acaba de cuajar un partido completo. Sergi Gómez, que volvió a ser el Sergi Gómez, no de Londres hasta que se lesionó, sino el anterior, el mismo que deja muchas cosas que desear en defensa. Y sobre todo, seguimos esperando al mejor Rakitic. Tiene minutos, va tratando de llegar al máximo, pero de momento se le sigue esperando y eso el equipo lo nota. Bueno, pues el Sevilla, que tiene dos citas esta semana, la ya mencionada y comentada Internacional Champions contra el Rennes, el miércoles a las 9 de la noche, y después el sábado 4 de la tarde, 16 horas, en el Bocho, en Bilbao, frente al Athletic Club de Bilbao. Vamos a ver si el Sevilla en Liga, que necesita ganar, comienza a puntuar de nuevo y a subir escaño, porque en la tabla ahora mismo, aunque con el lío de menos partido, más partido y demás, esto es un lío por todas partes, pues el Sevilla no está donde tiene que estar. Y es que en el Sevilla, entre el plan de futbolistas A y el B, hay un poquito de desigualdad. Y si no, que le pregunten a Navas, que está reventado, que lo juega todo. Y en el Betis, pues de momento lo que vemos en el cambio con Don Manuel Pellegrini es un equipo irregular. Esa es la palabra. Ha tenido partidos buenos, no menos buenos, y partidos malos. Ante el Atlético de Madrid, que jugó, cuajó, una primera parte muy buena, volvemos a lo mismo. Señores, que en el fútbol lo que vale dinero es el gol. Porque si tú trabajas bien, con presión, con salidas, con las transiciones defensivas, pero te pones de gol y lo falla, lo lógico es que el de enfrente, que tiene mejor presupuesto, hombres como Suárez, por ejemplo, de gol, pues te la enchufan a la primera. Y es que jugaron los tres killer, Sanabria, Borja Iglesias y Loren, y el equipo, cero goles. Esa es una portería, y el fútbol saben ustedes que son dos. Hay que dominar las dos para ser muy bueno. Si en esa portería, la de enfrente, usted no hace gol y se peltrecha bien, pues mire usted el empate por lo menos. Pero es que en defensa, el equipo de Don Manuel Pellegrini, que cuando vino, dijo: mi argumento más importante es cerrar la herida donde el equipo recibe tantos y tantos goles. Pues ojo al dato, 11 goles tiene ya encajado el Betis, que junto al Valencia y al Valladolid son los equipos más goleados de esta liga, que ya lleva 7 jornadas. Y es que si arriba Sanabria, Borja Iglesias y Loren no hacen goles, pues detrás Mandy, Bartra son los mismos, son los mismos. Por muchas cremas que se pongan para rejuvenecer y mucho que entrenen y que vistan muy elegante, en el campo son los mismos. Así que es lo que hay. Y una de árbitros, evidentemente, para el Betis. Guillermo Amor, el hombre que lleva la parcela institucional en el Barça, exfutbolista de todos conocidos, dijo y recordó la jugada penalti no pitada a Sanabria. entendiendo la que le pitaron al Madrid. En fin, con Rafa Carrillo Albornoz tenemos de todo, hoy lunes, para llevarle una semana con Salón del Automóvil, yo qué sé lo que tenemos, pero antes de nada hay que decir aquello de sí, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Siempre me lo preguntas y siempre te lo digo. Cerquita, en Sanlúcar la Mayor. Ahí tienes el polígono Las Doblas y también gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, 1 y 16. Oliva, muy buena.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Vaya fin de semana, ¿no? Para descambiarlo, ¿no?
Sí, sí, malísimo, ¿no? Porque el Sevilla pagó la facturita de la Champions con las rotaciones, bajada de nivel, la falta de dos jugadores fundamentales en el entramado defensivo de Lopetegui, uno que es Koundé, del que está pendiente el club, de que pueda dar negativo en cualquier momento, dos negativos en 72 horas, si se puede incorporar de nuevo a la disciplina del equipo. No estaba Koundé, a Fernando lo tuvo que rotar, ahí, por ahí el equipo defensivamente baja. Y luego, algo que hemos hablado en multitud de ocasiones, pero que creo que vuelve a quedar reflejado, ¿no? La falta de ese tipo de jugadores que te resuelvan los días en los que estás atascado o necesitas ayuda de tus delanteros, ¿no? Sin jugar bien, porque Leibar le supera en la primera parte y en la segunda parte mejora en algo con los cambios y con Rakiti en el pivote, la mejoría no le da para hacer goles, porque una le cae a Nesir y hace un remate horrible a las nubes, lo que habla del nivel de este jugador, que yo sigo pensando que es increíble cómo el Sevilla pudo pagar la cantidad de dinero que pagó por él, 20 millones de euros por este delantero, y luego el resto de jugadas que tiene, situaciones, tampoco las convierte, no fueron muchas, y acaba perdiendo el segundo partido consecutivo. Y el guión del Betis, y ahora también lo analizarán los compañeros, Rafa, creo que todos los que estábamos viendo el partido el sábado, y yo tuve la posibilidad de estar escuchando la transmisión vuestra, teníamos la impresión, incluso cuando el Betis estaba jugando bien en la primera parte, que al final aparecería el Atlético y su pegada, y aparecería la endeblez defensiva individual que tiene este equipo y que no se arregló el pasado verano.
Ocaña, muy buenas.
Hola, Rafa. Hola, compañeros. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te tapaste la cabeza con los resultados de los equipos sevillanos o no?
Sí, me tapé la cabeza con los resultados y con el rendimiento. A mí, yo miro más allá del simple resultado, porque esto es lo de siempre. Si te miras nada más el resultado, por ejemplo, en el Betis hay gente que dice que, bueno, que entra dentro de lo lógico perder con el Real Madrid, perder con el Getafe, perder con el Atlético de Madrid, pero si te pones a analizar, que lo vamos a hacer ahora largo y tendido, el rendimiento del equipo, pues acabas dándote cuenta de que el partido no fue tan bueno como lo que quiere vender el propio Pellegrini. La primera parte, que dominó el Betis, terminó con un disparo lejano de Fekir y un cabezazo a las manos de Carvalho como únicas oportunidades, pero con un Atlético de Madrid que tuvo las dos más claras, con un 29% de posesión. O sea, que la trampa le salió bien al Cholo, y en la segunda parte lo vapuleó totalmente. Y en el Sevilla, Rafa, a modo de introducción, teníamos la duda de si la segunda unidad le iba a dar al Sevilla para pelear por los mayores objetivos en Liga, y desde luego, con una rotación de 5 futbolistas, creo que fueron de Lopetegui, el rendimiento de la primera parte del equipo a mí me dejó muy preocupado. No digo que no sean algunos jugadores recuperables, pero desde luego, a día de hoy, la diferencia entre el 11 titular y el 11 suplente, entre comillas, del Sevilla, evidenció que la cosa, pues, que hay que darle una vueltecita de tuerca.
Escalera, 11 goles encajados ya por parte del Betis. Era algo que no estaba en los planes de Pellegrini. Pellegrini quería tener el marco a cero, o por lo menos decir, mire usted, voy a rebajar esa ensalada de goles que tiene el equipo.
Sí, empezó así la temporada, sin encajar goles en los dos primeros partidos, pero conforme han ido pasando las jornadas, Rafa, el Betis pues se le ha visto las carencias que tiene tanto arriba como atrás, ¿no? No ha marcado ninguno de sus delanteros todavía, pero yo creo que con la fortaleza que parecía que presentaba este proyecto de Pellegrini, partiendo desde un equipo seguro, un equipo férreo, que era muy complicado meterle mano, que se haya el equipo más goleado de la categoría junto al Valencia y el Valladolid, eso habla de que individualmente el equipo sigue teniendo carencias, y que también grupal, de forma grupal, el equipo sufre mucho, ¿no? Porque el Atlético de Madrid es cierto que le marca dos goles, pero le genera muchísimo. Y el mejor del Betis en la segunda parte, aunque es cierto que en el primer gol puede hacer más, es Bravo, que salva una goleada aún mayor, y eso lo tiene que corregir el entrenador, ¿no? Además hay detalles interesantes, porque en la primera parte es cierto que el Betis sí juega bien para mí. Y en cuanto al Sevilla, ha empezado otra vez con las dudas en las rotaciones, porque esa rotación masiva de Lopetegui, metiendo a cinco futbolistas, incluido el portero, que yo la verdad es que no vi y no entendí por qué metió a Baldi cuando Bono estaba actuando bastante bien en la portería, yo creo que esas dudas pues han vuelto a generar un debate de si esta rotación masiva le vale al Sevilla para ganarle a estos equipos. Primer asalto no le ha valido ante una Sociedad Deportiva Eibar, que es cierto que hizo un gran partido, pero que al Sevilla no le valió con esa rotación.
Bueno, pues nos queda Víctor Fernández, que vamos a comenzar ya a mirar hacia adelante. Víctor, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Te dejo el último para que metas el análisis que vamos a hacer ahora del Sevilla. En esas dos derrotas liguera, Granada y Eibar, la buena presencia en Champions, el peligro de la Champions, del smoking a ponerte el traje de trabajo o el mono, y el pico, perder contra el Eibar en casa, y no hay mucho tiempo para pensar. Viene la máxima competición, el Rennes, un equipo histórico, francés, que nada tiene que ver con el Sevilla, pero hay que ganarle, recuperar el ritmo con hombres muy tocados físicamente, y es que entre el A y el B hay una cierta diferencia, por lo menos lo que vemos, que cuando Lopetegui quiere poner a un equipo para refrescar, en la segunda parte, como mucho tardar, tiene que volver a llamar a los guapos de la película, a los que ganan las batallas, al muchachito. En este caso, ¿cómo está el Sevilla? ¿Qué se dice? ¿Qué novedades hay para primero levantar el telón contra Rennes?
Eso es, si te parece, vamos primero con las novedades que nos trae el día, después habrá tiempo para el análisis, y nos trae una, y es que Idrissi se ha incorporado a los entrenamientos. Eso es una buena noticia, porque nos sorprendió hace un par de ruedas de prensa Lopetegui cuando le preguntábamos por la posibilidad de que Idrissi jugara incluso en el once titular. Dijo que vino lesionado. Idrissi ha venido lesionado, unos problemas, no sabemos exactamente qué es, pero parece que son unas molestias musculares, pero ya hoy sí se ha entrenado, y es posible que pueda entrar en la lista de convocados del próximo miércoles. No creo que esté para jugar de inicio. Y una noticia negativa: Sergi Gómez y Nava no han trabajado en el día de hoy. Habrá que esperar la evolución que tienen los jugadores en los próximos días. Nava lo está jugando todo. Nava va a llegar un día que lo tenga que dejar fuera, porque es que si no, lo van a reventar. No creo que sea el miércoles, y Sergi Gómez anda también ahí entre los famosos algodones, o sea que es posible que él que no llegue al miércoles. Por ahí van las cosas, pendientes de Koundé, que Koundé no va a jugar el miércoles, y en el club esperan que todo este protocolo de test y de resultados pues pueda habilitar al jugador para jugar ya el sábado en San Mamés. Vamos a ver.
Bueno, para todos, circuitos abiertos, entramos en el debate sobre el Sevilla. No vamos a decir ahora lo bueno y mucho que está haciendo el Sevilla, pero sí analizamos las dos derrotas en Liga y analizamos pues la situación de la plantilla, ¿no? Es una plantilla que Julen Lopetegui, pese a las goteras, le está sacando al máximo rendimiento. Por ahí momento que tú dices, es que el equipo detrás está muy bien, o no, pero arriba no se marcan, no hay ocasiones. O detrás, cuando tú dices, no está Koundé, se le ha lesionado a fulanito y ha hecho este gol. En fin, por los resultados y por el rendimiento de la plantilla, lo que sí es cierto es que en la defensa, cuando Koundé no está, es otra. Que en el centro del campo, desde que Vanega se ha ido, no es el mismo centro de campo. No queremos comparar a Rakitic con Vanega porque no son, comparativamente hablando, futbolistas para comparar, pero sí estamos esperando que llegue Rakitic y que Suso aporte más, porque claro, hay futbolistas que es que no están apareciendo, y un equipo si tiene a los mismos siempre reventado y a los que tienen que poner algo y tirar del equipo no aparecen, pues es lógico que ocurran estos accidentes, que es lo que están pasando, ¿no? Luego, Oliva, ¿por dónde, Víctor, Ocaña, Escalera, por dónde crees que va a salir Lopetegui? Porque claro, este hombre no puede hacer el milagro del pan y los peces una vez, pero cada jornada no.
Es que la temporada respecto a la anterior cambia en algo para mí muy importante, que es el factor Champions. Es decir, claro,
la Champions te obliga a ir a revienta calderas y a ponerlo absolutamente todo y a poner y a exponer los titulares entre semana, y tú a estos jugadores, a determinados jugadores, le tienes que dar descanso el fin de semana, o lo tienes más o menos que tener un en el banquillo, utilizarlo si te hacen falta en las segundas partes. Pero es que el guión cambia. El año pasado, si recordáis, compañeros, con la Europa League, hasta que no llegan las eliminatorias en el mes de febrero o marzo, realmente no te obliga a no despistarte y a jugar con los buenos. Y el Sevilla siempre ha utilizado la Europa League, la primera fase, para rotar en Europa.
Juegan los suplentes
en Europa, y llegaba a la Liga y el Sevilla iba con su mejor equipo, metía, y claro, y ganaba, Dabur, y ganaba, y ganaba partidos, sí, sí, Dabur, Chicharito,
y tenía activado el equipo.
Sí, sí. Que el matiz es importante, es que ahora todo cambia y te exige que tu segunda unidad, que tus suplentes estén al nivel ante equipos de la Liga Española que preparan cada día mejor los partidos y que compiten cada vez mejor, como es el caso de Eibar. Para mí, ¿cuál es el matiz diferenciador? Más allá de la coyuntura puntual de que ahora mismo no tienes a Koundé, que para el Sevilla es un descosido tremendo. Es la baja que realmente hace daño ahora mismo a esta plantilla, porque además lo que se ha fichado es Rekic, que no sabemos qué nivel tiene Rekic. A día de hoy, peor que Sergi Gómez. Yo creo que no será peor que Sergi Gómez. Que será que ha llegado hace poco y el entrenador lo querrá ver y lo meterá, imagino, en la dinámica en algún momento. Porque si es peor que Sergi Gómez, es para echarse las manos a la cabeza. Pero el roto de Koundé es un problema defensivo. Pero para mí tiene que ver con el nivel de los que son suplentes, que tienen que darlo en la Liga. Y para mí creo que en este tipo de partidos es muy importante la figura de los jugadores determinantes, de los jugadores que te ayuden a meterte en los partidos y a rescatar partidos. El del sábado lo juega mal en la primera parte, pero la segunda mitad, sin ser brillante, sí le da para que tenga las ocasiones suficientes como al menos, si no ganar, rescatar algún punto. Pero es que no lo hace, porque arriba, salvo Luke de Jong, que no es la panacea, pero que es un delantero, que tiene sus goles y su trabajo y tal, salvo de Jong, el resto ya hemos visto. Colección de media puntas, sin demasiado gol, y el caso en Nesiri, que es para detenerse.
Sí, yo quiero decir una cosa. Yo creo que no soy sospechoso. Además, Andrés se enfada mucho cuando yo defiendo habitualmente a Monchi, ¿no? Porque creo que el trabajo de Monchi es extraordinario.
Pero ¿cómo me voy a enfadar, hombre, por eso?
Sí, tú te enfadas mucho y saca los errores de Monchi. Pero bueno, eso es algo para otro día de debate. Pero el otro día colgó Monchi en Twitter un mensaje que vino a decir: hay que estar con el equipo en las derrotas. Yo no creo realmente que ahora mismo el sevillismo o la crítica que rodea al equipo esté en que no han llegado las victorias esperadas y ahora mismo es una caza y captura. No, yo creo que ahora mismo la crítica y el análisis está centrado en que el equipo lleva 2 victorias de 7, de que cuando que en la Liga el Cádiz por poco, el Levante por poco, 2 derrotas. O sea, que creo que es el momento de pararse y decir, bueno, hay algo que el entrenador tiene que tocar. Y yo creo que es muy claro. Es muy claro que la plantilla tiene crédito. Esta plantilla, excepto Sinvanega y Reguilón, pero esta plantilla se metió en Champions y ganó, bueno, y ganó la
caso,
Europa League.
En el caso de Reguilón hay, claro, un futbolista, Cuña, que va más. Claro, a mí me gustó mucho
lo, correcto, partido, lo, ¿eh? Que, lo a lo que voy, para no enrollarme, que por supuesto que aquí todo el mundo tiene crédito, por supuesto. Pero el entrenador le tiene que dar una vuelta de tuerca. Es decir, si tú pones en un equipo a Sergi Gómez, a Navas Tocado, a Gudel, a Óscar, a Oliver Torres y a Nesiri, no hay ni un solo motivo para pensar, no hay ni un solo motivo para pensar que tú vas a ganar fácil ese partido. Ni un solo motivo. Entonces el entrenador tendrá que empezar a darle, y termino, Andrea, a darle vuelta de tuerca. ¿Cómo? Pues no los podrá, no podrá hacer equipo A y equipo B, porque es que se le va a caer el equipo. Tendrá que mezclar, tendrá que decidir algún día que Nesiri no está para jugar y apostar por Carlos Fernández. Tendrá que jugar con dos delanteros, a ver si enchufa a Idrissi. Es decir, que creo que lo único que se está analizando es la necesidad que tiene el entrenador para darle.
Pero hay un
Víctor,
tema, ¿eh?
Fíjate los dos nombres que estamos diciendo. Es que si pudiésemos ver al mejor Rakitic y al mejor Suso, la cosa cambiaría, ¿eh? La cosa cambiaría un montón.
Pero Rafa,
estoy hablando
no
de dos futbolistas en el centro del campo. Y si arriba uno de los tres hiciera goles, pues fíjate, es que claro, es que Duiza, apretar tuerca, el entrenador, es que el entrenador llega hasta donde puede llegar.
Bueno, el año, el año pasado
hay
lo
un
hizo.
Tema, hay un tema, de, déjame, que ha pasado Víctor Fernández por... Lo ha dicho y yo estoy de acuerdo, pero lo ha pasado un poquito por alto. O sea, yo de la segunda unidad del Sevilla todavía no voy a hablar porque yo quiero ver cómo es Óscar, que apenas jugó el otro día sus primeros minutos, quiero ver cómo es Idrissi, quiero ver cómo es Rekic, voy a dar un tiempo.
Esa no es para... la segunda unidad, esa claro. es la tercera unidad que va a llegar. Bueno, estamos hablando de pero, la segunda a sí. la que se le dan minutos y minutos pero déjame, y no se le ve nada.
Déjame terminar. Yo solo lo que quería decir, Rafa, es... que aquí hay que partir de la base de la primera unidad. Es que yo creo que la primera unidad del Sevilla es peor que la primera unidad del año pasado. O sea, es que yo creo que el equipo sin Vanega es mucho, mucho peor que el año pasado. Otra cosa es que el entrenador lo haga competir como una auténtica bestia.
Sí, pero el equipo le planta cara al Barcelona. Es verdad que no gana. Es verdad que no gana y hay que pararse a pensar. Pero le planta cara al Barcelona, al Bayern de Múnich, que ha pisoteado a todo el mundo, le aprieta hasta 120 minutos.
Por eso te digo que
en Londres, o sea que
yo no he dicho que el equipo sea malo. ¿Cómo voy a decir eso si acaba de recoger la sexta Europa League y le compite a todo el mundo? Lo que digo que es peor, la primera unidad que la del año pasado, y que este equipo, si se lleva 3 semanas sin hacer un gol, lo normal es que no gane. Es que si no metes goles, no gana. Y dejar el equipo en manos de 2 delanteros, como Luke de Jong y Ennesiri, si, por ejemplo...
Bueno, comparar a De Jong con Ennesiri...
Es comparar a Maradona conmigo.
A Maradona. A Luke de Jong con un delantero de segunda división, pero desde luego no a Maradona. Porque Luke de Jong no es Maradona
magnífico
en
delantero.
Ninguno de los casos.
Ahora mismo comparándolo con Ennesiri es titularísimo, pero indiscutiblemente. Vamos.
Pero es que yo quiero meter en el análisis que estamos haciendo a un futbolista sin el que el Sevilla, de medio campo para arriba, es... o se convierte en un equipo mucho más vulgar, que es Lucas Ocampos. O sea, o aquí viene Idrissi a aportar gol, o Ocampos vuelve a hacer la temporada de su vida en el Sevilla, o el Sevilla tiene una serie de jugadores, Oliver, Ennesiri, puede entrar un Díaz Suso que tenga su día clave y sea un futbolista espectacular, pero que no tiene continuidad, lo estamos viendo. O sea, al Sevilla le faltan argumentos arriba para resolver los partidos. Y Luke de Jong, siendo mucho mejor que Ennesiri, tampoco es un delantero que se pueda echar el equipo a la espalda. O vuelve Lucas Ocampos, o Idrissi empieza a funcionar, o estos partidos de que el Sevilla no es capaz de resolverlo pueden aparecer muchas veces en la temporada.
Habéis dicho cosas con las que estoy de acuerdo. Ha dicho, por ejemplo, Víctor, el hecho de que el entrenador también le elija, ¿no? Empiece a tomar determinaciones que ayuden al equipo, como el asunto del entrenador, del delantero. El asunto de Ennesiri. Yo no tengo duda. Entre Carlos Fernández y Ennesiri, si los tengo los dos sentados y tengo que elegir a uno para jugar, cojo a Carlos Fernández. Es que ni lo dudaría. Porque para mí el error es, que no sé si mañana Ennesiri y sus goles me taparán la boca, pero yo creo que el error es gastar el dinero que ha gastado el Sevilla en Ennesiri.
No, la boca no te... Esta es otra, Oliver. No, la boca no.
No, simplemente. Que no
si Ennesiri se pone a marcar goles, pues tú dirás gol.
Ahora mismo, claro, claro. Este futbolista no tiene nivel para jugar en el Sevilla. Es que no lo tiene. Es decir, o juega De Jong o juega Carlos Fernández. No hay otra. Al entrenador le podemos exigir que elija en determinadas situaciones, pueda elegir un futbolista que le aporte más o menos al equipo. Pero yo creo que el entrenador le está sacando a esta plantilla un rendimiento máximo. O sea, yo creo que la figura del entrenador creo que está incluso hasta por encima del 100%. Lo que le saca a cada jugador, más allá de matices, lo que podamos estar más de acuerdo o no. Yo creo que en toda la planificación de Monchi desde que llegó en este año y pico, la planificación de Monchi y la vuelta de tuerca que ha dado a la plantilla ha sido bestial, ¿no? Ha montado un equipo súper competitivo a nivel champion, como lo vimos en Stamford Bridge. Dicho lo cual, yo sí creo que en el debe de Monchi está... Ese asunto del delantero. Me parece que ahí Monchi todavía tiene que darle un giro de tuerca y atinar con un futbolista que meta goles. Que meta goles de verdad, que desatasque partidos. Y esa figura de futbolista, De Jong se aproxima, pero no lo acaba de ser. Y detrás de De Jong, o hay jugadores que se enganchen al gol y le aporten goles al equipo, o las cifras de goleadoras del equipo son preocupantes.
Mira, cuando Víctor decía el entrenador que apretara tuerca, y yo contestaba lo que tú estás contestando, diciendo que el entrenador está sacando el máximo rendimiento a lo que tiene. Es que este equipo, una vez que se fue Vanega y una vez que se fue Reguilón, este equipo está cimentado en Ocampos, Navas, Koundé y Fernando. Esa es la columna vertebral de este equipo. Y este equipo que tú has puesto, que, la gana, que ha jugado muy bien contra el Valle, contra todos estos equipos, pero es que este equipo se cansa. Es que esto, esta columna vertebral un día revienta, porque los futbolistas... porque después está el aspecto psicológico del ejemplo que ponía Oliva de la diferencia que es la Champions. Es que la Champions no es igual jugar en el Stamford Bridge contra el Chelsea escuchando el himno de la Champions que jugar aquí contra el Eibar de Mendilibar, que viene con el mono puesto haciéndolo muy bien y que te pinta la cara como te lo ha pintado. Entonces, el otro escalón, el que le tendría que dar de gas y oxígeno a estos cuatro, Koundé, Fernando, Navas y Ocampo, son los Suso, Rakitic, Sergi Gómez, Nesiri, De Jong, por muy bien que juegue. Entonces no está equilibrado el guión para poder tener una continuidad exacta. La continuidad llega porque el entrenador hace un trabajo impecable y el equipo empata contra el Chelsea y empata contra el otro, pero el equipo, cuando viene un conjunto como el Granada, que ayer ganó por cierto otra vez, o como el Eibar, pues el equipo se cansa, el equipo falla y el equipo no está lúcido y no está bien. Al margen de las lesiones que afortunadamente no han llegado, que podrían llegar, a un Nava que está exhausto, a un Ocampo que ya ha tocado tierra y por eso no está Ocampo como está, en fin.
Dicho eso, lo cual, fue un milagro que el Sevilla perdiera también con el Eibar, ¿eh? Bajo mi punto de vista, sí, no sí, mereció
perdóname, que yo he hecho el laboroloto y he hecho todo y por un numerito, vamos a las realidades, lo que ha terminado, lo que estamos viendo, y lo que estamos viendo siempre es dentro de un equipazo como es el Sevilla Fútbol Club, que nadie piense que estamos hablando de lo demás, ni nos hemos vuelto locos, ni estamos tirando piedras, no, pero hay que analizar la situación, y sobre todo en beneficio del entrenador, que el entrenador sabe que tiene goteras. Esta palabra la venimos repitiendo, yo la vengo repitiendo hace tiempo, esta plantilla, siendo buena, tiene goteras para lo que el Sevilla quiere y donde está jugando el Sevilla, y a lo que está jugando. Y claro, entonces viene ocasiones como esta, es que ya está aquí el Ren, es que después hay que jugar contra el Athletic Club de Bilbao. Esto no para, entonces tú tienes que tener un equilibrio entre el A y el B, primera línea y segunda línea, y no lo tienes.
No, primero hay que esperar a que algunas piezas encajen, ¿no? Yo creo que Oscar es buen, Oscar tiene que dar rendimiento, ¿no? Oscar es un jugador con proyección, a ver Idris, o sea, tienen que encajar piezas, y lo que es evidente es que el entrenador pues tendrá ese modelo de rotación de equipo A y equipo B, pues a día de hoy no lo puede hacer, porque si tú
es
metes...
Es que Munir, se nos está olvidando, Munir tampoco está en el libro, Munir ha dado un bajonazo grande.
Tendrá que ir intercalando, claro, porque tú a Gooden lo pones en Londres a correr como un animal y te da resultado, pero si lo pones con el Eibar a darle la responsabilidad de sacar la pelota, pues no te sirve.
No, pero lo claro, pues, mete a Gooden dentro de un equipo titular. Matices,
claro, claro, es que pues esos son los... Claro, dice la plantilla, ¿no? Esos son los matices que el entrenador tiene. Y, si tú metes a Oscar rodeado con Rakitic y con De Jong, por lo menos te hace un partidazo.
Y a la paciencia,
¿no?
Que tú pides por los que no están, es que esto sigue, claro. El tren eléctrico sigue a 300 sino kilómetros.
Las piezas tienen que tienen que encajar. Claro, la lesión de Idrissi, pues yo creo que la ha trastocado mucho. ¿Por qué? Pues porque tiene que echar Ocampo a la izquierda. Ocampo creo que le cuesta jugar miércoles y domingo. Le cuesta jugar miércoles y domingo, ¿no? Porque lo estamos viendo.
Tampoco ha arrancado bien el futbolista.
Y no ha arrancado bien. Es decir, que todas esas cosas, y además lo vamos a ver, ¿eh? Todas esas cosas, el entrenador las tiene que ir encajando. Para mí,
hablando de Ocampo, es que hay futbolistas que lo que tienen está basado en su aspecto físico.
Sí.
Y Ocampo físicamente está reventado, porque lo que Ocampo ha hecho... Correr la banda 100.000 veces con Nava de arriba, de banderín a banderín, y de irse por el centro y hacer gol y defender. Eso se paga, y Ocampo está pagando.
Pero, Rafa, yo termino, pero Ocampo va a aparecer. O sea, para mí, lo más preocupante o lo que a mí más me chirría es lo de Nesiri. O sea, Nesiri parece cada día peor futbolista. Nesiri parece cada día peor futbolista. Nesiri ya es que ni controla la pelota. Entonces, ¿cuántas cuentas pendientes va a dejar en Nesiri hasta que marque un gol? Sí. O sea, algún día el entrenador tendrá que decir hasta que hemos llegado.
Va a hacer 7-8 goles en la temporada, ya lo veremos, pero que no es delantero para el Sevilla.
Va a ser 7-8 goles, pero claro 7-8 goles ¿cuántos ¿no? partidos? Claro, 7-8 goles y va a jugar 40 partidos.
Claro. Sevilla le dio el triunfo ante el Levante, es cierto, un cabezazo extraordinario, pero es que yo creo que no va al nivel. Y sobre todo yo estoy en lo de Oliva. Creo que es futbolista de primera división, pero pagar 20 millones por este jugador yo creo que es muy excesivo, ¿no? Y decía antes Andrés, y ya hilo con el comentario, decía antes Andrés, es un milagro que el Sevilla haya perdido. No es un milagro. Es que el error de Sergi Gómez es clamoroso y el portero le chuta una vez y le marcan a Barley, que creo que puede hacer poco, ¿vale? Pero una vez que chuta la Ibera portería y un gol que acaba en dentro. Y le chuta a Quique García, que se va de Sergi Gómez. Quique García es lentísimo, lentísimo. Le deja Sergi Gómez un metro, se va, entra en el aire, en el área y chuta. Por eso digo que no es casualidad, que no es un milagro, que hay una consecuencia de que juega un futbolista que creo que no tiene que jugar, que es Sergi Gómez, y le deja la libertad a Quique García para darse la vuelta y meter un golazo.
Bueno, pues vamos a ir terminando con el Sevilla, que tenemos un análisis gordo también con el Betis, con el juego de... ¿Algún apunte más, Víctor?
Sí, un par de apuntes. No, una cosa nada más, Víctor, que yo creo de todas formas que, aunque el Sevilla le esté costando una barbaridad, es mucho más fácil armar al equipo y dar el paso adelante mientras tu portería está cero, ¿eh? Que es una forma de... Que perdió el Sevilla, pero prácticamente le tiraron una vez en todo el partido.
Sobre todo y, el modelo del Sevilla.
Claro,
sobre todo
el modelo del Sevilla es fundamental, que atrás
es fundamental
flaque,
eso,
y atrás
fundamental.
Está fuerte el Sevilla, ¿eh?
Sí, está claro. Sí, es un análisis desde la construcción y desde el crédito que se ha ganado esta plantilla, por supuesto, ¿no? Claro, dirá, no, es que no. Claro, mire usted, si es que esta plantilla viene de meterse en Champions y ganar la Europa League, ¿cómo va? No, lo que pasa es que es evidente, porque además nada más tienes que ver a Lopetegui, si no estuviera inquieto, pues hubiera ganado, ¿no? Pues claro que hay que ajustar alguna cosa.
Que llegó Sergi Gómez al descanso, puerta.
Claro, claro, un par de detalles. A ver si llega Koundé el sábado ante el Athletic Club de Bilbao, pero no realmente hay pocos datos.
Y después lo de Rakiti es algo que es una cosa psicológica, es una cosa muy complicada de saber. ¿Qué le está pasando a Rakiti?
No, Rakiti, que el otro día...
Es un poquito de todo.
El otro día jugó mejor la segunda parte.
Sí, y, yo voy a comentar eso, Víctor.
El otro día jugó mejor.
Para que coja ritmo y tacto de balón y vuelva a ser Rakiti, yo creo que es mejor que juegue junto a un pivote que liberado como media punta, porque cae en tierra de nadie, no toca la pelota, se diluye. La segunda parte le vi, ligeramente mejorado, pero todavía muy lejos de lo que se espera de Rakiti.
Claro. Y otro apunte para terminar, Rafa, el tema de los oficiales. No había ninguna. Escuchamos a Imbroda la semana pasada decir que tenía que la Junta de Andalucía estaba dispuesta a abrir los campos. El viernes pasado hubo un partido internacional,
los políticos no saben lo que hacer.
Pero
con
a día de hoy
he preguntado
y no,
es que
ni se informa. Se pregunta y dice: bueno, se entiende que no, ¿no? Pero claro, se entiende, ¿no?
La Real Sociedad tampoco va a meter a gente con el Napoli.
Claro, sí, claro. No,
es que lo que está pasando.
Después de lo del domingo y del estado de alarma, pues evidentemente, si a las 11 tenemos que estar en casa, no va a salir antes corriendo.
Mira lo que tenemos.
Vaya a la media hora de la segunda parte.
Prórroga. El árbitro, prórroga, la gente corriendo por un balón.
Partido la Sevilla.
Con un papelito, policía.
Ya acabamos de recibir que ha venido el director Joaquín López atrás, ¿no? Y tenemos los dos firmados.
Ya lo tenemos usted y yo, y estos señores todavía no lo tienen.
Mira, pues estaba pensando el miércoles. Estaba pensando yo en el papelito.
Este papel no es para recoger un jamón de bellota y eso, no. Este es el papel para poder, como los zombies, transitar en la niebla.
Este papel, señores...
Fíjate el toque de queda para Víctor, lo que supone, de 11 a 6 de la mañana en casa.
No, para mí no me afecta absolutamente nada, pero este papel lo tiene ya preparado Oliver, nuestro director Don Joaquín López Sáez, sí. Que va por delante de todos ustedes. Aquí está el papelito, pero hay que venir a recogerlo.
Bueno, descubre el nuevo Corsa, eso es muy interesante, en Opel Móvil 5, Carrillo. Encontrarás los mayores descuentos y te quiero recordar que en Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta, ¿sabes? Opel Móvil 5 es tu concesionario Opel de confianza. 1:44, hablamos ahora del Betis de Don Manuel Pellegrini.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Desde el Grupo Lozano les informamos que trasladamos nuestras instalaciones de plataformas elevadoras al polígono La Red número 13 para continuar dando el mejor servicio. Contacte con nosotros y nuestro equipo técnico les atenderá. Grúas y Plataformas Lozano. Más de 60 años de experiencia en el mercado al servicio de la elevación. Grupo Lozano. Lo nuestro. La altura.
Llega el 10º Salón del Motor de Sevilla, del 29 de octubre al 2 de noviembre en Fibes. ¡No te lo pierdas!
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana. El mismo combustible que las grandes marcas, con aditivos especiales para cuidar tu motor, además de tu bolsillo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollillo San Alcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
SUV o deportivo, ni uno ni el otro, todo en uno. Nuevo Fiat 500X Sport, totalmente SUV, totalmente deportivo. Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes. Para tu nuevo 500X, 6.000 euros de descuento garantizado. Válido para unidades en stock. Consulta condiciones legales en fiat.es.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Llega el 10º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, del 29 de octubre al 2 de noviembre en Fibes. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales a precios inmejorables.
¡Arranca y no pares!
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil, porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tu concesionario o en iveco.es.
Recuerden, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
1:47 de este mediodía, de este lunes 26, Semana Champions. Hablamos del Betis y de los árbitros. Como decía Guillermo Amor, también dijo, como todo el mundo vimos, que al Betis no le pitaron el penalti de Sanabria y al Madrid sí. Dicho lo cual, los periodistas son los que hemos denunciado todos estos temas arbitrales y demás. Todavía no he escuchado yo al señor Cordón salir, porque el Betis sacó un tuit, Twitter, hablando del tema, pero en voz sonora. El señor Cordón todavía no ha hecho ninguna alusión a lo que nosotros se nos piden que hagamos y que lo hacemos encantado, como es los malos arbitrajes. No sé si está preparando el discurso como Winston Churchill, y cuando lo tenga todo preparado, un día saldrá ante los medios de comunicación, la BBC de Londres, y apuntará. Lo digo porque, claro, como los periodistas de aquí somos tan paletos, decimos lo que tenemos que decir a diario, estamos acostumbrados, pero echo de menos la defensa del señor Cordón sobre su entrenador, sobre sus jugadores y sobre la entidad que a la que pertenece. Dicho lo cual, en tema futbolístico, ya saben ustedes aquello en la máxima, ser mejor que el contrario, tener tú la pelota para que el contrario no la tenga, etcétera, etcétera, y dominar las dos porterías. Si dominan las dos, estás arriba, estás en Champions. Si domina una, pues mire usted, mitad de la tabla y vas así. Pero es que este Betis, el actual, no domina ninguna de las dos porterías. 11 goles encajados junto al Valladolid y Valencia, los equipos más goleados. Es algo que no estaba previsto en los planes de Pellegrini. Y es lógico, en defensa son los mismos. Montoya, yo no sé Montoya, 4 años, ¿qué le han visto o qué tiene que hacer? Para esa duda o eterno problema del lateral derecho del Betis. Pero es que en los centrales, si hablamos de Sidney, o hablamos de los que hay, de Mandy o de Bartra, son los mismos. No le han cambiado ni el pelo ni el color, son los mismos futbolistas. Y arriba, pues mire usted, el gran problema. Ni Sanabria, ni Borja Iglesias, ni Loren hacen goles. Luego, si además el futbolista más caro y el que tenía que echarse el escudo y la camiseta de arriba, como es Fekir, está jugando de mentira, pues entonces Ocaña, no es fácil que el equipo sea irregular. Cuando menos. O sea, mira, que el trabajo que Pellegrini quiere no se vea plasmado con buenos resultados, porque ya en estas dudas hasta Pellegrini puede equivocarse. Y se equivoca en algunas ocasiones.
Yo es que no quiero entrar, yo no voy a caer en la trampa de cordón de lo de la plantilla.
No, eso ya está, con lo que he dicho sí, ya es suficiente ya, porque para recordárselo.
Es que lo has explicado perfectamente, lo de me van a felicitar por los fichajes, la delantera es mejor que la del año pasado, Borja Iglesias se va a poner a meter goles. No, mire usted, aquí todos sabemos que Montoya tiene un nivel bastante inferior al de Emerson, que es un antes y un después cuando juega Emerson o no. Por cierto, los tres partidos que ha jugado el Betis, estaba Emerson en el campo. El Betis sin Emerson no ha ganado ni un partido esta temporada. Ha perdido 4 y ha ganado 3. O sea que ahí está el refuerzo en el lateral derecho que ha realizado Antonio Cordón para intentar completar a la plantilla. A mí me dicen que la delantera es mejor este año. Yo ya sé cómo es Sanabria, sé cómo es Borja Iglesias. Y además el entrenador, al mejor delantero que tiene, lo tiene de tercer delantero, que es Loren. Yo sé cómo es Fekir, ya lo hemos visto, pero para el entrenador es un jugador absolutamente indiscutible. Todos sabemos cómo funcionan Mandy y Bartra cuando juegan ellos dos solos de centrales. O sea, la única forma en la que la defensa del Betis ha funcionado en los últimos 3 años es cuando ha jugado con 3 centrales y 2 carrileros, que fue la segunda vuelta del primer año de Setién. Pero los entrenadores siguen sin enterarse. Y a partir de aquí, ahora es cuando hay que pedirle explicaciones a Manuel Pellegrini. Manuel Pellegrini llegó aquí, Rafa, con la, digamos que la asignatura pendiente y urgentísima de tapar la sangría goleadora que le caía al Betis. Y el Betis en 7 jornadas vuelve a ser el equipo más goleado de la Liga Santander. Hizo un partido serio contra el Alavés, hizo un partido serio ante el Valladolid, con el Valencia mejor partido de la temporada, pero a partir de ahí otra vez vuelven los problemas, le crean ocasiones, no se ajusta bien atrás, se equivoca el entrenador, quiere ir a por los partidos de forma alegre cuando lo que tiene que hacer primero es tapar las carencias que tiene atrás. Y creo que Pellegrini se ha quedado imbuido por este halo que hay en el Betis de que tiene un plantillón, de que con Canales, Fekir, Joaquín, Tello, un delantero, tú puedes ir a comerte al rival y le vas a ganar 0-3 o 3-0.
¿Otra vez está con lo de plantillón?
Sí, pero quiero decir que Pellegrini no se ha dado cuenta, ha caído en la trampa. Ha caído en la trampa de creer que el Betis va a dominar a los rivales teniendo la pelota, yendo alegre arriba, y yendo a por el partido desde el minuto 1. Y como no venga alguien que le diga a Manuel Pellegrini que tiene que tapar la sangría atrás, otra vez el Betis va a caer en el limbo y en la tierra de nadie. Es la impresión que a mí me da, Rafa, que empezó bien Pellegrini, pero que ahora está equivocando los argumentos. Y, por cierto, el entrenador el otro día hace un cambio, el cambio de William Carballo.
Los dos,
es para coger al entrenador y decirle, señor entrenador, ¿usted qué partido está viendo? El cambio de William Carballo del otro día es para leerle la cartilla al entrenador, que sí. Yo creo, repito, que está equivocando la estrategia de cómo el Betis tiene que ganar los partidos.
Pero no solo el de Carballo, también el de Tello, que estaba haciendo de lo mejor del Betis en ataque. Creo que son 2 cambios que eran para mí los 2 mejores del equipo hasta ese momento, y sobre todo, como mencionas, el de Carballo. Y no es la primera vez que esta temporada Pellegrini se equivoca en los cambios. O sea que yo pienso que no por tener más delanteros se va a atacar mejor, y se demostró ante el Atlético de Madrid, porque incluso en ese momento fue el mejor momento del Atlético de Madrid en el partido, donde más ocasiones generó y donde el Betis se le vio más desarbolado, porque sobre todo Canales en esa posición sufrió bastante, ¿no? Y yo creo que reaccionó muy bien Simeone a la mala primera parte del Atlético de Madrid, y reaccionó mal a esos cambios de Simeone.
Y me llama la atención que estamos viendo a la mejor tartaruga, mejor Carballo. Ha dejado de ser bobadilla, tren de vapor con Pellegrini, y sin embargo el cambio ese de quitarlo a él me pareció, no lo vi.
Yo tengo la sensación, viendo estos primeros 7 partidos, que la lectura de partidos de Pellegrini es regular, O sea, que ha planteado partidos bien, y que el equipo
Getafe, Real y el otro día malísima.
Sí, pero muy mal el planteamiento, la escasa reacción desde el banquillo. ¿Sabéis lo que empieza a pasarme a mí? Y creo que esto es preocupante, a lo mejor esto lo comparten algunos oyentes, otros verán algo diferente y verán algo distinto, y a mí me parece que empiezo a ver síntomas parecidos al del año pasado. Es decir, ve uno los partidos del Betis, ve ratos de juego bueno, pero uno tiene la impresión que con estos defensas al final va a acabar perdiendo los partidos. Es que el problema que tiene el Betis es un problema individual de escasa calidad defensiva, que correcto, para mí tiene poco arreglo. O sea, tú puedes armar los equipos, puedes, como hace Pellegrini, no jugar la pelota desde atrás y jugarla en largo. Pero cuando Llorente encara a Mandy le saca 6 metros.
Vaya la que le hizo. Vaya la que le dio. Falla el portero en el gol, pero lo que le hace a Mandy, lo que le hace, Mandy parece que estaba escayolado total.
¿Cuántos goles vemos a los 20 segundos? Rafa, 20 segundos de la segunda parte, un saque de banda se convierte en una carrera de un futbolista que se planta en tu área pequeña y hace el gol. O sea, yo creo que, y esto para mí es lo más preocupante, tiene poca solución el tema defensivo del Betis, porque ahí el equipo no lo que ha tocado ha
sido. Pero es que yo he tenido que leer que Mandy no renueva porque quiere que le garantice el Betis un proyecto ganador. Mandy quiere que el Betis... ¿dónde están las ofertas por Mandy? Que lleva el Betis vendiendo una oferta por Mandy cuatro años, por Dios.
Cero porque la gente ve el fútbol, Andrés.
Pero vamos, Oliva, que Pellegrini al que tenemos que ver... tiene un currículum de buen entrenador, ¿no? Pero tenemos que verlo porque hay cosas de Pellegrini, hay muchas cosas de Pellegrini que a mí ya no me gustan en el Betis, ¿no? O sea, pensar, como dice Andrés, que el Betis va a salir a los campos a pa, 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 y que va a dominar los partidos sin tener
un goleador.
Es que
ha caído en la trampa, Víctor, claro, otra vez, que se cree que lo va a dominar.
Claro, pero, señores, que este equipo quedó al 15, y la temporada pasada, ¿en qué puesto quedó, Andrés? Que este equipo quedó el 15 el año pasado. Que esto, o sea, que Pellegrino es Harry Potter. Es decir, que un equipo que queda el 15 es que es un equipo con muchos problemas.
Con
fichaje, o sea, que un equipo no queda el 15 porque no. Es que ha quedado el 15. Pero claro, como en el Betis entiende que no ha quedado el 15 porque Rubí era para verlo. Que es verdad, para verlo. Pero siempre hay alguien que es para verlo. No vemos a Borja Iglesias. No vemos a Fekir cómo está jugando. No vemos la defensa. Porque estos jugadores quedaron el 15.
A mí el entrenador sí me parece mejor.
Bueno, tendrá que...
Pero es verdad que la plantilla no se ha tocado para mí la parte fundamental, sí, que es la tema, parte de atrás.
Es el tema. Por eso...
no, bueno, sí se ha tocado. Sí se ha tocado, perdón.
Pero, claro. No son
el señor
titulares.
Del trabajo invisible.
Bueno,
ha traído a Martín Montoya, a Víctor Ruiz y a Miranda. Tres defensas, ¿eh? Ahora... ¿alguno mejora a los cuatro que juegan?
Sí, pero ¿el entrenador qué ha hecho, Oliva? Es lo que yo me pregunto. Porque el entrenador ha puesto cuatro, Guido
el
con
equipo,
otro mediocampista que deben...
El equipo no es ni mucho menos el del año pasado. Eso por parte, el equipo, la primera parte que le vemos contra el Atlético de Madrid, es, dentro de ser un equipo muy irregular, el equipo no es igual y ahí se ve la mano de Pellegrini, que se equivocan los cambios y que se equivoca, que está teniendo sombras y luces. Bien. Pero el tema es que son los mismos muñecos de hace dos temporadas. Y Bartra fallaba el año pasado y el anterior. Y Mandy fallaba el año pasado y el anterior y este. Y Fekir, yo no sé de dónde va Fekir o a dónde va o qué quiere o qué necesita Fekir. Y arriba Borja Iglesias, desde el minuto uno que ha venido de la ciudad condal, del español, es el mismo hombre desconcertado, que no aporta, que no tiene gol, que no defiende. Y tenemos a Sanabria, al que se le ha hablado con él, pero Sanabria... está en el camino. Y un futbolista que si estuviese motivado y tuviese la camiseta, haría más goles, pero está muerto porque no cuenta con él. Cuando sale, pues se le nota que no está,
pero,
que es Lore.
Pero que a Sanabria
entonces
lo
son los
ya,
mismos
Rafa.
Futbolistas. Claro, por eso cuando claro. Le preguntamos en rueda de prensa al señor Cordón...
Y nos pone al mejor, que es Loren.
Y se enfadó el hombre. Pues mire usted, señor Cordón, que esto, usted no conoce entonces la plantilla. Y todo supeditado a Pellegrini. Pues Pellegrini llegará un momento que ya no sepa lo que hacer. De momento...
Cuidado al partido del domingo, ¿eh?
Eso es, cuidado.
Partido del domingo ante el
¿partido
Elche.
¿Partido trampa?
No es trampa. Es de los que marcan.
Viene el Elche. Sí, pero el Elche ganarle,
para mí,
cuidado.
Es de los que marcan o pueden marcar una temporada. Ojo que el Betis ya acumula más derrotas que victorias, que viene de empezar a darnos signos de parecerse al del año pasado en algunas situaciones. Y el domingo es un partido que el Betis tiene que sacar adelante, ¿eh? Como no saque ese partido adelante ante el Elche...
Perdona un momento, que tengo una cosa muy buena, Oliva,
muy
que
buena.
Se te ha olvidado a ti, claro.
Pues cuéntamelo, claro.
Cuidado, venga, buena, Sabores del Almacenito, con más de 1.500 productos, gourmet, jamones de bellota, queso, conserva, aceites y un amplio surtido en vinos y champán, muy frío. Y este mes, llévate jamones y paletas y embutidos 959 de bellota, 100% ibéricos, de Consorcio de Jabugo SL, y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Marqués de Murrieta, tienda de degustación, Polígono Industrial Pino, calle Pino Piñonero 11, Sabores del Almacenito. Y recuerden que nos vamos, pero ¿a qué hora hay una gala larga?
A las 3:25, Empujón Deluxe, se llama el programa.
Y después hasta las 4, ¿no?
Sí. Ah, te trae 25 a 4, 35. Pero
el empujón de Lux. Es naranja. Es el naranja.
El empujón de Lux. Eso es. Pues señores, no dejen de escucharlo. Nos vamos. Noticias de España y del mundo. Gracias, Carrillaje. Adiós.